si no se ponen de acuerdo el productor y el operador y me hacen señas, empezar, yo empiezo y digo, hola, ¿cómo les va? 19, 22 minutos, Delgado y Turbide, ¿cómo están?
Muy bien,
¿cómo les va?
Estar bueno, escuchando al gran Zetangana.
Es tremendo este tema, es divino.
Tenemos un nuevo, estamos en YouTube.
Estamos en YouTube. Vivo, volvimos en el YouTube de Del Sol.
Y estamos con los controles de un nuevo compañero, Manuel.
Todavía no, está ahí a triqui,
bueno, aprendiendo. Está aprendiendo.
Ahora está Juanchi.
Está Juanchi en los controles. Y ahora Manuel, me imagino, primer día, llegás al laburo nuevo. Y es un caos, no se pone de acuerdo el productor, el operador, el conductor, de haber dicho, yo me voy a la mierda.
No, esta es mi oportunidad.
Bueno, estaba Manuel.
Porque en realidad, estas situaciones lo que producen es una oportunidad de demostrar que vos lo podés hacer bien. Y es lo que vamos a tratar de que haga Manuel a partir de acá, que lo haga bien.
Que además es de Colonia, sí. Es coloniense, es un purrete, tiene 22 años, y conoce a la familia del Ñoqui y el Portón, así que ya para mí es gente de bien. Antes de conocerlo.
¿Con qué poca cosa para vos es gente de bien?
Pero si es amigo de alguien que es mi amigo, en principio, hasta que no me demuestre lo contrario.
Los amigos de mis amigos son tus amigos.
No tanto, pero es gente de bien. Y tiene las puertas abiertas.
Está muy bien. Bueno, pero volvimos a YouTube, que eso es lo que importaba, que había mucha gente que nos estaba reclamando que querían estar, que teníamos que estar en YouTube. Así que bueno, hay que venirse arreglado. Afeitarse la barba.
¿Cuánto demora el primer mensaje que diga, tenés la misma remera?
Este, claro.
¿Vos tenés la misma remera de cuando, ayer o de...?
No, de hoy y mañana.
Ah, ya, bueno, ¿qué querés?
No, ayer no tenía remera, hacía un calor. Así está.
Estuvo bravo, ¿no? Estuvo bravo, sigue estando bravo.
Hoy también, aunque estuviera todo nublado, no da respiro.
No, pero ayer fue...
No, lo de ayer fue inhumano.
Yo amo el verano y amo prender el fuego.
Pero ayer fue peor que antes de...
Bueno, sí, para mí fue peor
desde
antes.
El viernes está...
Sí, está bravo. Yo que amo el verano, sí, y amo prender el fuego, ayer la pasé mal y en un momento dije, qué mala idea fue prender el fuego al mediodía.
¿Al mediodía?
Claro. Para recibir a la familia, porque hoy es el cumpleaños de la más pequeña, pero como el fin de semana que viene es carnaval, ayer recibimos a la familia.
Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de fútbol para arrancar. Pero
feliz cumpleaños, además.
Feliz cumpleaños. Ah, aleluya.
Sí, claro.
10 añitos, qué grande. La única que me queda.
¿Cómo la única que me queda?
Y las otras ya no me dan bola, profesor.
Ah, bueno. Pero eso
es la vida.
Eso se trata con un psicólogo.
No,
y en algún momento va a volver.
Una amiga terapeuta la otra vez me dijo,
¿te parece?
Preocupate si no se despegaron.
Sí, claro, obviamente.
Yo creo que en algún momento vuelven.
Sí, vuelven.
Lo digo como hija. Hay un momento que ya pasaste, que no querés saber de nada, que solo, viste, a mí me pasa, solo hay un beso si no hay nadie. Es como, ahí es cuando te dicen, te amo, ma. No, ma, no sé qué. Después ya se dijiste, ya no te quieren. Pero que vos volvés, claro.
Me parece la guía terapia.
Que vos volvés a estar más así con tus padres, como a compartir más. Porque hay un momento que vos dejás las actividades familiares.
Cambiás el vínculo, pero volvés. Claro. Pasa que está bien que tus padres, rechazar a tus padres en cierto momento de la adolescencia.
Obvio.
Es parte de...
Yo siempre le decía a mis hijos que cuando le tenía que tomar alguna decisión que los perjudicaba en sus deseos, ¿no? En realidad era una decisión que yo creía que los beneficiaba en su vida. Le decía, ¿sabes qué? No me importa. Igual, haga lo que haga, te diga que sí o te diga que no, cuando tengas 30 años, ¿tá? Cuando llegas ahí, me vas a odiar. Cuando tengas 30, 40, 35 años, 40, vas a ir al psicólogo para tratar de ver por qué tenés este conflicto con tu padre y tu madre, ¿no?
O sea, y después día vas a decir, ay, pila cosa que tenías razón, como yo.
Sí, claro.
Tal cual.
Por supuesto.
El ciclo de la vida.
Es así. Tal cual. ¿No? Así que, pero igual, no está mal ir al psicólogo para entender ese mecanismo, cómo funciona.
Sí, soy hincha de la terapia. Fui muy negador de la terapia. Y después que empecé a curtir terapia, me hice muy hincha de la terapia.
Después hay un periodo también en la cual llega un día un punto en el que no son ellos, sos vos el que no los querés ver.
¿Qué está? Che, ¿vas a estar en casa? ¿Entendés? No.
No, o sea,
salimos con tu padre.
Hay un momento en el que cuando ya todo eso, ya más, es mucho más, ¿no? Porque hay nietos, novios, novias de nietos y primos. Entonces hay un momento en el que decís, ¿qué necesidad? ¿No?
Pero por lo que veo no se logra.
No lo consigo. Pero claro. Internamente, por eso tengo que ir a la terapia, para poder decírselos.
Ah, yo pensé que era el hijo el que iba a la terapia.
No, él quiere ir para decirle, mirá, en realidad no vengan.
¿Ya? O sea, porque como decía aquel viejo chiste, no hay dos caminos, es decir, o resolvés el tema y se los decís, o deja de importarte.
Claro.
Sí. Ya, haces una terapia y ¿qué sacaste en conclusión? Ya no me importa.
Que lo no que está pasa mal es que ese, a mí me ¿no? da la sensación que a veces es como mucho, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, cuando
no,
voy...
estoy jugando,
claro,
¿no?
Pero hay también como una... No, que claro. Te cae, vos tenés como una tranquilidad. Y tenés varios días que tenés los hijos, los nietos, las parejas, los amigos, los primos.
Ah, pensé que estabas hablando de vos.
No, yo lo pienso en él, en mi viejo, mi suegro, no sé, por poner ejemplo. Yo creo cuando los veo que nos vamos, digo, deben necesitar un día de descanso ellos. Después de todo ese fragor sí. de 8.000 personas dentro de su
casa. Bueno, hay una vieja frase que dice que lo más grande de los nietos es cuando vienen y cuando se van.
No. Te quedan los nietos, los hijos.
A mí
hijos,
lo mejor es decir que no tenía que poner límites ni decir hasta dónde, no, hasta dónde sí. lo dejo, hasta dónde justo, no. Sí.
Ah, cuando prendas el fuego, cuando tengas un nieto, ¿no?
Sí.
Y prendas el fuego y venga y te mueva las brasas, vamos a ver si no le
no,
decís
no,
nada.
Pero eso ahí, eso no es no límites, esos son códigos.
No, casi,
sobre
sí,
todo si
ver,
el nieto es adulto, hay que enseñarle códigos.
Sí, sí.
O la nieta, códigos.
Eso ahí va a ser lo primero que le va a enseñar.
Los códigos, sí.
¿Cómo le va a tocar el fuego?
O sea, no al abuelo.
No, al abuelo no, a ningún local se le toca el fuego.
A darle la vuelta a la carne, que es lo que haces vos cuando te das a los asados.
No, jamás. Huevo
y das vuelta a la carne.
Yo solo hago eso cuando el parrillero se desentiende de su rol. No voy a dar nombres.
Claro, sí.
De ninguna manera, porque tengo códigos.
Claro.
Me pasó hace poco... Yo no sé si no fue el 24, no sé cuál fecha fue, ¿no? Que vino uno y agarró un tenedor y dio vuelta a la carne. Digo, ¿qué haces? No, porque me pareció que ya...
¿Te pareció?
Lo que te parezca a vos. ¿Cómo
es
te
el problema.
Primero que nada,
de mí.
Claro. No te tenía que parecer porque no estaba pronto para dar la vuelta. Eso es lo primero. Y segundo, yo no soy un gran parrillero, pero hay dos, tres cortes que los hago más o menos bien. Digo, no te. Pero además, ¿cómo vas a meter? ¿Qué me pareció? ¿Qué?
No.
¿Te entendés?
Esas cosas. A mí me parece pasar. Que te tenés que ir.
Nunca se echa.
No, de la parrilla. Nunca de la parrilla.
Los adultos tenemos la responsabilidad de no romper las relaciones. Y eso implica no echar y no llegar al final de la discusión.
No, para, cuando yo hablo de echar, no te puedes acercar más a la parrilla.
No, bueno, obviamente,
o sea,
eso
no,
sí.
No puedes volver.
Salí de acá,
claro, andate para allá.
La comida. Pero después tenés que tener siempre la responsabilidad de no cortar las relaciones y de saber hasta cuándo podés ir para que no haya un choque. Y en algún momento asumir la derrota, decir, me retiro, no sigo con esta discusión porque voy a terminar mal.
A veces no es fácil. Sabia decisión, pero
es algo que uno tiene que saber manejar hasta qué punto eso que vos estás hablando, papá, puede terminar en una fricción que lastime. Entonces, como el otro no lo va a hacer, vos que sos
claro,
el
adulto, cruzar ese límite del infligir daño, digamos, dolor.
Sí, lejanía.
No, que muchas veces pasa en el calor de la discusión.
Provocás dolor al otro, generás una situación que puede provocar una lejanía, un alejamiento, yo qué sé, una molestia que te... No sé. Y son cosas que las tenés que vivir y en los momentos que las vivís, las tenés que pensar. Yo por lo menos yo siempre lo digo, yo lo aprendí de mi padre, porque mi padre no era así. Y terminábamos siempre peleando.
Claro, lo aprendiste por la contraria.
Por la contraria lo aprendí.
Yo iba a decir, qué raro. Tatén no lo recordaba tan conciliador.
Está loco, no.
Cuando dijo lo recuerdo por mi padre, qué raro.
Yo en la segunda estoy re de acuerdo. Cuando vos te referís a no cortar relaciones, ¿a qué te referís exactamente? Porque ahí capaz que discrepo. Dependiendo a qué te referís.
No, a lo que me refiero es que a ver, hay cosas que son de principio, las cosas que son de principios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de repente de una discusión, un ejemplo que es muy típico, que es las discusiones políticas. ¿Está?
A vos lo llevas todo enrabado siempre
fútbol,
a las discusiones.
O de fútbol incluso, de discusiones políticas o de fútbol, o incluso de algunos comportamientos. Entonces, en algún momento determinado, en esas discusiones, la otra persona se pone muy fuerte, muy no digo violenta, pero sí, y que puede entrar en un plano en el cual, ¿sabes qué? Viste que yo creo que es como que hay un punto que es el punto en el que vos dejás de discutir ideas y empezás a discutir personas. Ese punto es un punto que es un punto de quiebre, ¿no? Cuando vos, y le decís, no, porque... Ah, ahí. ¿Vos, porque vos?
¿Pero vos lo decís en general o solo con los jóvenes?
Yo lo hablo en general, me lo planteo en general, salvo que es una cosa muy importante, y a nivel familiar sobre todo.
No, porque yo creo que cuando tenés gente más chica, yo lo digo yo que a veces no lo logro hacer, ¿eh? Gente más chica, tus hijos, tus yernos, tus sobrinos. Hay un punto que nombraste vos ahí al pasar que para mí es determinante. El adulto es el responsable de la reducción de daño, digamos.
Exacto. Claro,
no le vas a pedir a un veinteañero que se baje de la discusión y de la pasión. El que tiene que entender en un momento que no va a llegar a ningún lado la discusión sos vos.
Esto no va a llegar a ningún lado y lo único que va a provocar es que no volvamos a conversar, que no volvamos a discutir, que produzca de alguna manera un alejamiento.
No, y lo digo yo como tu padre. Desde el lugar que a veces no lo he logrado, y al otro día le digo, la puta,
¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me quedé? Y después te quedas mal.
Porque también hay en ese reflejo muchas veces el adulto responsabiliza al joven. Ah, este claro. Bache de mierda, que no respetan nada, que no se puede discutir con ellos.
Que no tienen código.
Y en realidad vos estás tipo agarrado así a tu posición, como si se acabara
totalmente.
El mundo.
Totalmente.
Exactamente. Bueno, muy bien.
Bueno, feliz cumpleaños a Lila.
No. Feliz cumpleaños. Y cuando lleguemos a casa y empecemos a discutir, me voy a dar vuelta a la una buena media. Para que voy a sacar las papas porque se pasan. Y una retirada digna, sí. Asumiendo que tu victoria es una derrota en ese momento. Bueno, muy bien. Nos fuimos por las ramas, ¿no?
No.
Yo qué sé, no estábamos en este tema.
No, no sé, pero podríamos. A ver, busquémosle un gancho.
Ah, por ejemplo.
Por ejemplo, para mí. Nacional ganó. Pero no jugó bien.
Ah.
Peñarol no ganó, pero jugó sus mejores 45 minutos de lo que va del año.
Mirá.
En el primer tiempo.
¿Esa es tu conclusión?
No, digo, para buscar un análisis más
allá del resultado. El análisis de la discusión que podría llegar a una ruptura fue, ¿hicieron bien en gastar los 7 millones de dólares?
Ah.
¿O no? ¿Entendés?
Fue penal,
fue culpa de la pelota, fue el arquero. Esa es la... Eso es lo que
pobre
produce.
Guacho, no le sale una.
Vos sabés que a mí ayer me pasó una cosa. Estamos
hablando de Leo Fernández.
Sí, sí. De Leo Fernández, de la jugada de penal. Que en un momento determinado hay una imagen aérea que lo muestra que después del penal se queda mirando el que entra por la derecha. No me acuerdo quién es que patea y que le atajan de vuelta también.
Olivera con pierna cambiada.
Olivera, ¿no? Creo que es. Y y son como 3-4 segundos en que queda en el medio de la escena duro. Tiene como una primera reacción como ir a buscar la pelota y después queda como duro. Y hay un gran trabajo por delante de Peñarol
Barros. Sí, yo igual ahí tengo una mirada capaz que no tan pesimista. Yo creo que Leo Fernández jugó su mejor partido del año a pesar de errar un penal y un mano a mano. Y creo que tuvo... algo que es muy difícil, que es no desinflarse después del penal. Siguió pidiendo la pelota, siguió siendo el protagonista del equipo.
Se puso rabioso.
Hace la asistencia del gol.
Bueno.
Comandó la mayoría de los ataques. O sea, no me pareció, insisto, que fue el mejor partido. Obviamente no está lejos del Leo Fernández del año pasado.
Sí.
Pero fue su mejor partido de este año.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que quizás yo lo estaba mirando por otro lado. Yo no estoy mirando por el análisis racional de Gonzalo Delgado, comentarista de 13-0, sino que lo estaba pensando por el análisis racional del hincha que dice, gastamos 7 palos y nos cerró dos penales, no sé cuánto, y le llenan la cabeza. A eso me refiero.
Pero hay una cosa que es, si ves el plano, en el momento que erra el penal... La cámara hace como una cosa que se va de él a la tribuna, ¿viste? Que lo que tiene la cancha chica.
Sí,
Y las caras de los que estaban en la tribuna eran esa, era la de... 7 pares. ¡Vieja!
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí. Te poníamos a vos, ya nos cerramos 7 pares y hacías el gol. ¿Entendés? A eso me refiero yo. Obviamente que, primero porque si uno tiene cierta experiencia de ver fútbol, sabe que los jugadores tienen ciclos. Y que van y vienen, suben y bajan, y de repente, y tienen grandes momentos y después tienen otros. Y que él tiene todas las condiciones para salir de la situación en la que está. Las tiene todas. Porque hay algo que tiene y es que yo noté eso que vos marcabas. No solamente pidió todo, es como que estaba rabioso. Que eso no le ayuda a mejorar, pero sí le
da. Lo sostiene.
Exactamente, lo sostiene. Le da la argumentación para salir adelante. Y entonces eso me pareció que era así. Después lo otro es totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es increíble. Se rompe nomás.
Sí, tranquila. Está en un día, profesor. Estamos, yo no le quiero decir nada. Yo tuve que ir a la oficina.
¿Querés ir al corte? Nos vamos al corte si querés.
Está en un día.
De corto circuito.
Ya termina, mira, son las 19:38, ya le queda re poco al día.
Vamos a remar que sale este programa, ¿eh?
Bueno, no, te decía que me parece que está muy bien eso que decías, el análisis. En realidad jugó bien Peñarol, ¿está? En una cancha que lo puede haber incomodado, no sé, algo lo puede haber incomodado, pero que pierde el partido o no lo gana en una jugada atroz, como es la, es decir, más allá del penal.
Un blooper.
Un blooper, está bien dicho, un blooper, ¿no? Que hasta el día, la he visto 40 millones de veces y no logro entenderla todavía.
Sí, mi sensación es que se pasa en la fuerza campaña, en la intención de llegar rápido a la pelota, y se lleva todo puesto, y en el todo puesto como que la suelta.
Y además la pelota baja, porque...
No, y encima, claro.
La pelota sale para adelante para que la agarre...
Quedan los pies a varones. No, y lo otro que... Lo que vos decís del hincha es así, y me parece que está bien. Yo no le voy a exigir al hincha que racionalice los 7 palos de Leo Fernández y el penal errado, porque no tiene gracia, es parte del... Sí, me parece que desde los medios no siempre pasa. O sea, muchas veces los medios se suben a la ola del hincha.
Obviamente.
Y me parece que en realidad lo que nosotros tenemos que entender es ir un poquito más allá en el análisis de la situación del jugador.
Es decir lo que quieren escuchar para que te escuchen más.
Exacto.
O decir lo que te parece para ayudar a reflexionar qué es lo que me parece. No, tengo muchas cosas que del fin de semana, pero un dato curioso. Varón es el que hace el gol.
Ajá.
¿Tá? Jugó Correa, el arquero, que es hijo de Petete.
Jugó el hijo de Davis, el hijo de Petete.
El hijo de
Varón.
Y el hijo del técnico.
Sí, también.
Ninguno juega en el puesto del padre. Nada, eso es una pavada. Me quedé pensando. Varone, que era zaguero, es el hijo delantero. Claro. Correa, que era un volante maravilloso.
¿Petete?
Sí.
Ah, era 9.
Un delantero, bueno. El otro juega de arquero. Y el de Díaz juega de delantero y el padre era lateral y zaguero. Nada.
Pará, porque... No, agarrá el micro que corresponde, Fabricio.
Es que estaba lejos. Que el hijo de Petete es Tiziano Correa. Que es el que entró.
Ah, no es el arquero.
No, por eso.
Que además es el ahijado del Memo.
El Memo.
Nada, información.
No, el arquero no tiene nada que ver con Petete.
Qué maravilla, ¿eh?
Justo googleó hoy.
Sí, porque en el resumen que van a hacer. No, pero aparte yo me acordaba porque me acuerdo que un partido Cerro-Peñarol, cuando Memo dirigía a Peñarol y Petete a Cerro, ellos tuvieron como un cruce que después dijeron, no, está todo bien, somos padrinos cruzados.
Compadres.
Ahí va.
Claro, porque Díaz y Petete jugaron juntos en River.
Sí. López.
López, digo, jugaron juntos.
Creo que llegaron a jugar juntos. Lo que pasa es que Petete se fue antes, me parece, a Europa. Pero creo que llegaron a jugar juntos.
De ahí me quedan. ¿Ellas son de la generación de Dos Santos?
Petete es de la generación del Carrasco River que asciende de la B.
Bueno, pero Carrasco.
Jugador. Carrasco jugador.
Ya veterano, digo.
Sí, obvio.
Con Canovio.
Es el River del 92, si no me equivoco.
Con Canovio, ¿no era? ¿Ese equipo no tenía Canovio de delantero?
Pero la pucha.
Bueno.
Pongo River, me decía River argentino.
Dijo pucha.
Pucha, está. Bueno, no importa. Era una curiosidad, nada más. Después, me parece que fue un fin de semana que tuvo cosas muy interesantes, que es muy curiosa la situación la del campeonato, nadie lo iba a esperar el cómo se da el campeonato, por lo menos en el arranque. Hubo algunos buenos goles. En particular me pareció
unos golazos.
El de Montoya es tremendo gol.
¿Cuánto juega la pelota ahí que se estuvieron quejando en la semana algunos jugadores? En este caso a favor del jugador, ¿no? Del ejecutante.
En este caso a favor del jugador y en contra de
del arquero, porque del arquero. A mí me pasó, justo yo fue los partidos que miré. Vos ves en la toma lateral, o sea, en la primera toma durante el juego, ves el tiro, ves el gol y decís, vos, ¿cómo durmió el arquero? ¿Qué le pasó, no? Y cuando lo ves de atrás de Montoya, en realidad la pelota se está yendo, pero se está yendo 2 metros fuera del palo. Y pega unas curvas hacia adentro increíble y se mete. O sea, creo que la toma de atrás del arco, de atrás del jugador, te permite sacarle la carga al arquero en la respuesta.
Sí, puede
Porque
ser.
Es increíble cómo hace la pelota.
Pero después también el pibe, el juvenil que agarra la pelota, que se inclina, hace un movimiento perfecto para meter creo que es el tercer gol. Es el de Prieto. El segundo gol, el gol de Prieto. El que viene, el que entra, iba a ser el gesto.
¿Cómo estamos en la volea? ¿El de la volea?
El de la volea, que la agarra. Perfecto, un golazo también. Fue precioso partido el de Defensor Plaza. Precioso partido.
No estaba hablando del gol de Nacional. ¿Sí? No estaba hablando del gol de Nacional.
No, estaba hablando del gol de Defensor.
Exacto.
El de Prieto, no. Que fue un precioso partido, además.
Sí.
Un partido de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta.
Y que en el tramo final, para mí, Defensor lo bancó con menos sufrimiento del que uno podía imaginar un final de partido de visitante ganando 2-1.
Sí, sí.
O sea, los últimos 15 minutos, si bien Plaza intentó, no hay ninguna jugada ni ningún momento que digas, está al caer.
Está bien.
Como que lo bancó bien Defensor, sí, sí, sólidamente. Perdona, te confirmo que Petete, tanto Petete como el Memo, estaban en el plantel de River de campeón de la B del 92.
Está. Por eso, porque después hay un River, ¿te acordás que hay un River que hace un acuerdo con el Torino?
Sí, claro.
Y y
yo creo que es posterior.
Creo que es posterior, que estaba Dos Santos, aquel muy buen jugador.
Heber Dos Santos,
tremendo volante.
Yo jugué en la selección, se lesionó una rodilla.
Después tuvo algunos problemas. Y no sé si no estuvo en ese paquete, no estaba Saralegui. Saralegui de Peñarol, no. Ay, no, ¿cómo se llama? Otro volante. Bueno, no me acuerdo. Sé que no. Eran tres jugadores que fueron al Torino. Que fue como el
primer. Sí, ese fue un primer intercambio.
Una primera cosa de intentar tener esos arreglos con un equipo europeo.
Lo que no recordaba de aquel equipo del 92, nos vamos un poquito, pero. Sí me acordaba que Petete y Canovio eran la dupla ofensiva, claro. Carrasco era el 10, pero no me acordaba que en el plantel había tres veteranísimos para apuntalar a la juventud, sacando a Carrasco, que era como la figura del equipo.
¿Qué era?
¿Púa? Estaba Julio Fuentes,
sí,
como arquero suplente de Cirelo, Ariel Krasovsky.
Ah, de Ariel Krasovsky no me acordaba.
Y Mario Horta.
De Horta sí me acordaba.
Yo no me acordaba de ninguno de los tres en ese River.
¿Y ese River quién lo dirige? ¿Era Marcarián ese?
¿No era Púa?
¿O era Púa?
Era Víctor Púa.
Sí.
Que lo asciende y al año siguiente entra a la liguilla y le sacan cinco jugadores para la selección y le va mal en la liguilla.
Y tiene que. ¿Te acordás que le permiten contratar jugadores, pero no pudo lograr tener el mismo rendimiento? ¿Vos te acordás de la frase de Carrasco de ese River a Canovio?
No.
Ah, que un día lo dijo. Canovio, yo digo, vos, Ovaldo,
sí,
¿eh? Ovaldo, vos corré. Y no te preocupes que vas a tener la pelota delante tuya. Qué jugador, ¿eh? ¿Te acuerdas que fuimos a ver un par de partidos de esos?
Yo fui a ver, en realidad yo iba más a ver a Colón.
Es verdad.
Que peleaba el campeonato con River.
Que tenía el ¿quién era? ¿El Fino Guerra? ¿El Guerra era el
delantero? Tuvo a Hugo Guerra primero y a Diego Seoane. Fueron dos grandes nueves consecutivos de Colón que después creo que nunca más tuvo un nueve así.
¿Y cómo se llamaba Benicasa?
El Colo Beninca.
Beninca.
Había, el Colo Beninca era un 5 recio y el 10 también era Beninca, pero era otro, era chiquito.
El puro.
Más jugado. No me acuerdo la
poca. Creo que era el puro.
Más elegante.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos?
¿Qué más de los match?
Después seguimos hablando.